Egunon.
Tenemos varios asuntos que afectan directamente a su departamento y que están bastante calientes estos días. Permítanme que empecemos en la Rioja Alavesa, un asunto que estos días está tomando bastante temperatura con esa intención que viene de lejos, de varias bodegas de Rioja Alavesa, de crear una denominación de origen propia, Viñedos de Álava, Arabaco Maastiac. ¿Es una decisión empresarial o es una decisión política, señora Tapia?
Sin duda una decisión empresarial. Un conjunto de bodegas de Rioja Alavesa quiere diferenciarse y quiere diferenciarse constituyendo una denominación de origen propia. Y bueno, acude a Gobierno Vasco, quien es competente en la materia, para dar cauce a esa solicitud, y nosotros, analizando la solicitud junto con la Diputación Foral de Álava, que también tiene opinión al respecto, analizamos el expediente y, completado todos los trámites, no tenemos otra situación que darle cauce a esa solicitud, que, insisto, es una decisión privada de unos bodegueros que, entiendo, han analizado muy bien la situación, que quieren diferenciarse, que quieren dar valor a sus vinos, y nosotros nos toca apoyarles en el camino que decidan. No obstante, aquellos otros que decidan quedarse en la denominación de origen Rioja, por supuesto, también tienen el aval del Gobierno y la ayuda correspondiente. Nosotros no nos pronunciamos en un sentido o en otro, sino que trabajamos porque los viñedos de Rioja Alavesa y las bodegas de Rioja Alavesa constituyan una marca diferente, unos vinos diferentes, porque así lo son, y sean así reconocidos en el mercado.
Uh-huh. ¿Usted aconseja salirse del paraguas de Rioja para buscar un camino propio?
Yo creo que no nos toca a nosotros como Gobierno aconsejar o desaconsejar, sino acompañar a cualquiera de las dos decisiones. Es tan lícito a una como la otra, y cada uno, desde luego, desde el punto de vista privado, y quiero insistir en ello, tiene que tomar esa decisión. Cuando alguien decide abandonar una denominación de origen que ya está en el mercado, que ya es conocida, y asumir otra denominación de origen, creo que ha hecho una reflexión muy importante y muy relevante. Por tanto, todo nuestro respeto y nuestro acompañamiento, así como aquellos que deciden tomar la otra decisión. Eso es lo que nos toca como Gobierno, y eso es lo que estamos haciendo y vamos a continuar haciendo.
Uh-huh. Usted va a acompañar a todas las bodegas, elijan el camino que elijan, pero hay quienes han dicho, incluso el Gobierno de La Rioja ha advertido, que esto podría acabar en los tribunales. ¿Es para tanto?
Bueno, yo entiendo que no, es una salida un poco, y permítame la expresión, una salida de tiesto, el comentar ese tipo, el realizar ese tipo de afirmaciones. Es absolutamente lícito que estas bodegas hayan decidido tomar ese camino. Han constituido y han puesto en marcha un expediente absolutamente bien preparado, y nosotros le hemos dado cauce y continuaremos en ese camino. Es el momento de las alegaciones y de las oposiciones correspondientes a lo largo de los próximos 2 meses, y nos tocará después analizar todo lo que se vaya a recibir. Si hay alguien que decide que esto merece la pena pues plantear un recurso e ir a tribunales, pues bueno, ellos sabrán las razones.
Oiga, ¿va a ser vino soberanista?
Va a ser un vino de Rioja Alavesa de primerísima calidad.
Sabemos esta mañana también que Iberdrola ha decidido salir o pactar con Siemens su salida de Gamesa. ¿Qué supone esto? ¿Qué opinión le merece? Son empresas muy relevantes en nuestro país.
Por supuesto. Yo creo que Siemens Gamesa ha sido para nosotros y continúa siendo una empresa de referencia en el sector renovable. Una empresa que además tracciona y constituye un elemento crucial para poder desarrollar el sector de las energías renovables, en concreto el eólico en Euskadi, lo ha sido y lo tiene que continuar siendo. El abandono de la venta de las acciones de uno de los accionistas principales, como es Iberdrola, desde luego no es una buena noticia, en principio. Sin embargo, bueno, voy a intentar ser positiva como siempre lo soy. Y la parte positiva en estos momentos tiene que ser para Siemens Gamesa, puesto que van a estar fuera de los medios de comunicación y fuera de los tribunales, como han estado en los últimos tiempos, y eso nunca es bueno para una compañía. Y esperamos y confiamos, como así se nos ha transmitido por parte de Siemens, que toda la actividad y toda la actuación que va a tener Siemens Gamesa va a tener iba a continuar estando en Euskadi y van a continuar apostando por este país para el desarrollo de su actividad, uh-huh. que es lo realmente relevante en este momento, no solo por su propia actividad, sino quiero insistir por la labor de tracción que hacer sobre muchísimos proveedores en cuanto a sus desarrollos futuros.
La salida de Iberdrola podría conllevar el riesgo de que los centros de decisión se alejen de Euskadi.
A ver, el riesgo, por supuesto, existe, porque eso estaba en el pacto de accionistas y si uno de los accionistas sale, ese riesgo existe. No obstante, tengo que afirmar que por parte de la presidencia de Siemens se me ha transmitido personalmente que eso no va a ser así, que ellos continúan apostando por Euskadi y quiero confiar en que eso es cierto, porque bueno, en principio las relaciones de confianza bueno, son las que nos llevan adelante y las que nos hacen trabajar de forma conjunta. Tenemos un convenio de colaboración con la empresa Siemens Gamesa para desarrollar una serie de actuaciones y queremos confiar en que eso va a seguir siendo como en este momento o mejor.
Uh-huh. O sea que hay confianza.
Hay confianza. Pero toda la confianza después se demuestra con hechos y eso es lo que queremos ver en un futuro próximo.
¿Se plantearía el gobierno entrar de algún modo para cubrir parte del hueco que deja Iberdrola?
Bueno, en estos momentos el 8% de Iberdrola, usted sabe la cantidad de millones que son. Creo que en estos momentos está un poquito fuera de nuestro alcance.
Fusión de empresas en la siderurgia. ¿Este es un proyecto necesario para este país?
Siempre comentamos, y yo creo que no solo desde el gobierno, sino desde la parte privada, que creo que es la que tiene que tomar la decisión en estos casos, que la dimensión es importante, no siempre, pero en muchas de las actuaciones puede conllevar el ganar competitividad, el ganar posicionamiento, el poder realizar unas inversiones tanto en I+D como en nuevos equipamientos que faciliten esa posición y esa competitividad internacional de nuestras empresas. Y el sector siderúrgico, desde luego, es uno de esos sectores en los que el ganar dimensión nos podría ayudar a mejorar el posicionamiento a futuro. Siendo conscientes que en este momento siderurgia hay mucha en el ámbito internacional, que hay una sobredimensión de lo que es el sector y que todo lo que signifique ganar posición en el mundo va a ser bueno para Euskadi. En ese sentido, si el ámbito privado, si esas empresas consideran que tienen que hacer esa fusión, esa coordinación y ese ganar dimensión, desde luego el gobierno estará para acompañarles y para ayudarles a todas las decisiones que vayan a tomar.
¿En qué consisten los acuerdos que han alcanzado en la mesa de diálogo social con la patronal y con Comisiones Obreras y UGT para reducir el impacto en el empleo de la nueva digitalización? ¿Qué es lo que se va a hacer en concreto?
Bueno, yo creo que es relevante, puesto que es la primera vez, y lo decían los propios sindicatos, que una mesa tripartita toma esa decisión en el ámbito industrial. Y las principales acciones son las siguientes. En primer lugar, entre la patronal, las empresas y la parte sindical, los agentes sociales, lo que van a hacer es identificar cuáles son las necesidades que va a tener a futuro la industria, pero no la industria en general, sino empresa por empresa, porque cada una es diferente y su situación en la digitalización es diferente. Analizar además eso qué va a significar para los empleos que ya existen en cada una de las empresas y cuál va a ser el impacto a futuro, qué necesidades de formación va a haber y se comprometen además a trabajar con la máxima transparencia y la máxima colaboración con todos los empleados para no generar amenazas y no generar incertidumbres, sino todo lo contrario, ayudarles a hacer esa transición. Y en muchas ocasiones eso puede significar unas recolocaciones de personas en unos puestos de trabajo que son absolutamente diferentes y desconocidos hasta el momento o desconocidos para la persona y las personas a las que van a afectar y también ayudarles a hacer esa transición. Ese es su compromiso y la parte del gobierno es de los cuatro departamentos concernidos, desde luego acompañaremos en todo lo que sea eso. Por nuestra parte, la parte industrial, desde luego lo que vamos a hacer es poner todos los programas necesarios para que eso sea una realidad. Desde el punto de vista de formación, tanto de formación profesional universitaria como formación para el empleo desde la ANBIDE, lo que vamos a hacer es tratar de adaptarnos a esa formación que se va a requerir e incluso, y lo decía también la parte sindical ayer, la parte social, que esos desempleados de larga duración, que son mayores de 45 años, no los dejemos abandonados, sino que tratemos de recuperarlos para la industria. Siempre buscando que el punto de vista de la seguridad laboral, que en estos días, además esta semana está siendo bastante trágica, esté absolutamente también implementado desde el punto de vista de esa digitalización que va a ser muy diferente a la que conocemos en estos momentos. El convivir con robots trabajando todos los días, cuando hoy en día esos robots, por ejemplo, están confinados, pues bueno, va a suponer unas formas de hacer diferentes. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ser muy leales, muy transparentes, muy colaboradores y tratar de poner todo lo que está en nuestra mano para que eso sea una realidad.
Uh-huh. Usted lo ha dicho en torno a la siniestralidad. Quisiera preguntarle, porque tenemos un inicio de año con unas cifras que suponen un repunte de los accidentes laborales mortales. ¿Qué reflexionaría, consejera?
Bueno, yo creo que ayer lo dijimos también, no es una buena noticia, todo lo contrario, el que además en esta semana, en dos días seguidos, tengamos dos fallecimientos en dos empresas relevantes para este país, no es una buena noticia, sino todo lo contrario. Tenemos que incidir cada vez más, tenemos que ser conscientes de que la seguridad, la prevención, no es algo que ya lo hemos, vamos a decir, sobrepasado, sino que tenemos que incidir en medidas preventivas, tenemos que incidir también en sensibilización de todos los trabajadores, todas las trabajadoras, para que no nos confiemos y para que seamos capaces de establecer todas las medidas necesarias. Así como en su momento, por ejemplo, la calidad se introdujo en nuestras mentes y es algo que ya prácticamente va en nuestro ADN, yo creo que la seguridad y la prevención todavía tiene un camino que recorrer y no nos podemos confiar.
Uh-huh. Han puesto en marcha el segundo plan Renove de vehículos. El primero funcionó bastante bien, llevó a Euskadi a un repunte en las ventas, pero hay algunas novedades en el que han puesto en marcha ahora. Ahora han bajado a 1.000 euros por vehículo la ayuda en lugar de los 2.000 del año pasado. ¿Por qué?
Bueno, porque queremos llegar a más vehículos achatarrados y desaparecidos de nuestras carreteras. En definitiva, lo que queremos con el plan Renove es reducir las emisiones de CO2. Y eso lo podemos hacer de dos maneras. Sustituyendo vehículos de combustión interna, con motores de combustión interna, por vehículos híbridos o eléctricos, o sustituyéndolos por modelos más nuevos. Aquellos vehículos de motor de combustión interna que son más viejos o que tienen más de 10 años generan muchísimas más emisiones de CO2 que los motores nuevos. Por tanto, lo que queremos es quitar al máximo vehículos viejos de nuestras carreteras. Si la subvención, en lugar de ser 2.000 euros, es de 1.000 euros, podemos alcanzar a más vehículos, retirar más vehículos viejos de nuestras carreteras y reducir las emisiones de CO2. Ese es nuestro principal objetivo.
Uh-huh. ¿Y qué datos está teniendo hasta ahora? ¿Qué acogida?
Bueno, realmente los datos que tenemos en este momento únicamente son la percepción que nos transmiten los concesionarios de vehículos. Todavía es muy nuevo y no tenemos datos muy, muy concretos de cómo va. Pero la percepción de los concesionarios realmente es positiva, porque creemos que es un elemento crucial para dinamizar un poco el sector y desde luego dar una cierta seguridad a aquellas personas que tienen que comprar, que tienen que adquirir un vehículo nuevo. Si decimos que en el 2050 todos que tienen que ser eléctricos, evidentemente desde el año 2020 en el que nos encontramos hasta el 2050 queda un tránsito y tenemos que dar seguridad a las personas que van a adquirir un vehículo nuevo y ser muy conscientes de que todavía los niveles adquisitivos en Euskadi no son iguales y que un vehículo eléctrico puede suponer un desembolso para una familia muy importante y quizá no sea lo más relevante en estos momentos. Sustituyendo un vehículo antiguo por uno de combustión interna más nuevo supone un desembolso menor y al mismo tiempo reducir emisiones de CO2. Y tenemos que ser conscientes de que esa transición la tenemos que hacer y la tenemos que hacer ordenada, dando seguridad tanto al sector de automoción como al ciudadano o ciudadana que va a adquirir un vehículo.
Uh-huh. Recordará usted que hace unos días hubo una jornada con empresarios, muy relevantes empresarios en Gasteiz, que le enviaron una señal al gobierno de España, pero creo que vale para usted también. Eso de, en esto de la transición ecológica, a ver si por llegar los primeros, vamos a cometer errores. ¿Corremos ese riesgo?
Yo creo que tenemos que ser muy conscientes y se dijo en esa jornada y lo venimos manteniendo. No podemos no cumplir todos esos objetivos para el año 2050. Tenemos que ser conscientes que hay que ir descarbonizando lo que es nuestra economía, que el transporte es uno de los elementos que más emisiones genera, pero al mismo tiempo ser realistas de lo que se puede conseguir y de en qué momento se puede conseguir. Hacer inversiones en I+D, hacer inversión en tecnología, irnos preparando para esa transición a todos los niveles y no solamente desde el punto de vista de la automoción, insisto, siendo muy realistas y tratando de cumplir los objetivos poco a poco. no los vamos a cumplir del todo a la nada o de la nada al todo. Y ser conscientes además de que en este momento, por mucho que sustituyamos o pretendamos sustituir todos los vehículos que tenemos privados por vehículos eléctricos, es un imposible, es una falacia. A día de hoy no hay material suficiente para tener baterías eléctricas, nuestro mix energético no es absolutamente renovable y seguimos emitiendo CO2 de forma indirecta. Por tanto, vamos a ser realistas y vamos a hacer esa transición de forma ordenada, sin bajarnos de los objetivos, por supuesto, pero siendo muy conscientes de lo que podemos hacer y en qué momento podemos hacerlo. Y
tratando, ¿quién plantea falacias en este tema?
Yo creo que si alguien plantea que todos los vehículos van a ser que circulan por nuestras carreteras en el año 2030 van a ser eléctricos, eso es una falacia. A día de hoy eso es prácticamente imposible. Luego vamos a ser conscientes y vamos a emitir las opiniones adecuadas y los mensajes adecuados a nuestra ciudadanía, diciéndoles que tenemos que hacer todo lo posible por emitir menos CO2, eso es una realidad y en eso estamos, pero siendo conscientes de cómo lo podemos hacer. Y teniendo en consideración un elemento muy importante, que es el que le decía previamente, no generando más desigualdades sociales de las que ya tenemos, porque si no, las personas con más recursos tendrán un vehículo eléctrico y las personas con menos recursos no tendrán acceso a un vehículo eléctrico y seguirán conduciendo un vehículo muy antiguo que produce muchísimas emisiones de CO2. Luego, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y también la Unión Europea, dentro de lo que es el Green Deal, lo que se está planteando es aprovechemos esta transición energética, aprovechemos todos los recursos que están a nuestra disposición en la descarbonización de la energía para generar más empleos, para generar otro tipo de actividad y para que, desde luego, Europa y, por supuesto, Euskadi siga siendo un país industrial, un país con un empleo de calidad y un país que siga produciendo todo tipo de actividades, las que tenemos hoy y las que vamos a tener en el futuro.
Con todo este debate, sobre todo sobre los coches, se nos está olvidando que de algún sitio tenemos que sacar la energía y no sé si alguien en Euskadi está pensando en eso. ¿Qué tipo de energía? Hace unos días se inauguró un parque solar, pero intuyo yo que con ese parque no damos servicio a todo el país.
Por supuesto. En estos momentos estamos en un nivel de generación de energía renovable de un 7% en Euskadi. Los objetivos que se nos plantean es llegar a un 15%, es decir, duplicar lo que tenemos en estos momentos.
¿Y cómo?
Bueno, pues la única forma es generar energía renovable y, bueno, hay diferentes métodos, como usted bien conoce, pero desde luego con la energía fotovoltaica que vamos a continuar implementando no va a ser suficiente por todo el espacio que va a requerir y la eólica tiene que ser nuestra apuesta formal, tanto onshore, es decir, en nuestros montes, como offshore en el mar. Y tenemos que continuar trabajando porque eso así sea. No puede ser que nuestros vecinos en Navarra tengan la generación eólica que tienen, la capacidad de autoabastecerse que tienen en este momento y nosotros, vecinos suyos, seamos incapaces con la industria que tenemos y la capacidad industrial que tenemos de establecer parques eólicos que nos permitan llegar a ese 15% de generación. Nuestra apuesta es, en estos momentos, por poner en marcha nuevos parques eólicos para que con el mínimo de generadores, que en este momento ya la tecnología está avanzada, podamos alcanzar ese objetivo del 15%, que fíjese usted qué lejos está todavía de una generación absolutamente renovable.
Uh-huh. ¿Cuándo fue la última vez que aquí se inauguró un eólico, un parque eólico?
Pues ni lo recuerdo. Hace mucho tiempo. Llevamos muchas legislaturas sin inaugurar un parque eólico.
¿Y por qué?
Bueno, pues hay miles de circunstancias, sobre todo de carácter medioambiental y de oposición que se ha hecho en municipios y de todo tipo de actuaciones que han impedido poner en marcha esos generadores eólicos. Pero desde luego nos encontramos en una tesitura de que si realmente queremos cumplir con los objetivos que nos hemos planteado, más allá de reducir emisiones de CO2, tenemos que generar energía renovable. Y a día de hoy, el método más eficaz, más eficiente para poner en marcha energía renovable es la generación eólica. E insisto, un territorio vecino como Navarra, pionero en la puesta en marcha, bueno, pues nos está dando un ejemplo que creo que deberíamos copiar. Intentamos copiar las mejores prácticas de los países nórdicos en muchas actuaciones. Bueno, tenemos un ejemplo muy cerca que podríamos copiar. Y una industria, quiero repetirlo, que en este momento podríamos poner en marcha un parque eólico con tecnología 100% Euskadi. Creo que eso no lo puede decir cualquier región, cualquier comunidad autónoma. vamos a trabajar porque así sea, cumplir los objetivos de generación y además desarrollarnos industrialmente y desde luego continuar con la generación fotovoltaica, con la biomasa, con las investigaciones en el mar, bueno, continuar con todas esas actuaciones, pero promulgar y proponer que la energía más eficiente sea la que realmente nos lleve a cumplir los objetivos planteados.
¿Dónde pondría nuevos parques eólicos?
Bueno, en este momento en el PTS eólico aprobado previamente existen algunos montes ya, bueno, pues vamos a decir aprobados y estamos realizando unas mediciones en los montes de Iturrieta porque las mediciones previas estaban a alturas menores, dado que la tecnología hace unos años cuando se aprobó era de motores muchísimo más, de generadores muchísimo menores en potencia. En este momento la potencia es mayor, la altura de los generadores es mayor y el recurso eólico hay que medirlo en otro lugar. Bueno, ya estamos haciendo algunas mediciones para ver si eso es una realidad cuanto antes.
Hace 6 días hubo una huelga general. Usted dijo que aquella huelga no fue un éxito y para Lendakari fue un día más. ¿Eso significa que fue un fracaso?
Bueno, yo creo que quienes la convocaron tienen que reflexionar acerca de la incidencia que tuvo aquella huelga general. Y a mí, desde luego, me da la impresión de que la sociedad en general, los trabajadores y trabajadoras, no secundaron masivamente aquella huelga, aquella convocatoria de huelga. Sí hubo movilización en la calle, pero en los puestos de trabajo hubo mucha gente trabajando. Y desde luego, yo creo que la parte más negativa de aquella convocatoria fue que si el derecho a la huelga es lícito, el derecho al trabajo también lo es. Y por tanto, todas aquellas actuaciones que fueron a estropear, a realizar algún tipo de daño, creo que no fueron lo más adecuado. Sí hay que convocar una huelga y hay que realizarla, hágase, pero pacíficamente y sin dañar nada de lo que es propiedad privada o propiedad pública en este país. A partir de ahí, la mesa de diálogo social que se reunió ayer está abierta absolutamente al diálogo para todas las centrales sindicales, para todos aquellos agentes sociales que quieran participar. Y la oferta de diálogo, desde luego, está ahí, siempre abierta y siempre, bueno, pues con la oportunidad de poder alcanzar, tal como se prepararon ayer, acuerdos a distintos niveles.
Uh-huh. Ayer y anteayer, dos aspirantes a presidir el gobierno vasco, fuerzas de la oposición, coincidieron esencialmente en una crítica al gobierno del que usted forma parte. Me gustaría que escuchara a Rosa Martínez y a Mayalen Iriarte.
Veo a un gobierno vasco que anda un poco como pollo sin cabeza. Entonces yo creo que ha llegado el momento de quitar el freno de mano y de empezar a pensar en una Euskadi del siglo XXI.
Un poquito más de velocidad. Es verdad que venimos de dos legislaturas muy tranquilas en el que se ha ido a ritmo lento y creo que toca pisar el acelerador. El siglo XXI ha empezado muy rápido y Euskadi no se puede quedar atrás.
Ambas coinciden en que el gobierno vasco es un freno.
Bueno, yo creo que ambas conocen perfectamente a nuestro Lendakari y si por algo se caracteriza es por no ir con el freno de mano dado. El Lendakari, si algo nos exige a todos los consejeros y consejeras, es ritmo, velocidad y trabajo constante. Es verdad que no somos un gobierno que va a acelerones y parones. Es un gobierno de ritmo constante y si algo se nos exige y se exige el propio Lendakari es precisamente ese ritmo y ese trabajo constante. A partir de ahí, cuando uno parece que entra en precampaña, puede decir lo que considere oportuno, pero ambas conocen al Lendakari y la ciudadanía de este país también le conoce perfectamente. Y si por algo se caracteriza, quiero insistir, es precisamente por eso, por el nivel de autoexigencia y por el nivel de exigencia a su gobierno en el cumplimiento de un programa que desde luego en este momento está a un nivel muy elevado precisamente por esa autoexigencia.
Uh-huh. Hablando de velocidad, el día 13 tiene usted reunión con el ministro Ábalos para hablar del tren. En China han hecho un hospital en 10 días. Lo del tren de alta velocidad, ¿cómo va?
Bueno, pues no va en 10 días. Yo creo que, bueno, mantuvimos una primera reunión la pasada semana en Donostia con el ministro y establecimos un poco la agenda de trabajo, la revisión de los temas que tenemos pendientes, entre los cuales está el tren de alta velocidad, por supuesto, la entrada en las capitales y la culminación de la obra, que creo que ya va siendo momento de que Euskadi tenga una conexión con Europa y hacia la meseta también. Pero no es el único tema, tenemos también algunas transferencias pendientes, tenemos que hablar de los puertos de Euskadi, de los aeropuertos, de algunas transferencias de cercanías ferroviarias y la agenda en definitiva es muy, muy compacta y muy, muy relevante. Es cierto que el tren de alta velocidad es lo que requiere un impulso mayor, porque llevamos mucho tiempo en esa construcción y hay que terminarlo definitivamente. No podemos estar esperando de forma constante a llevar adelante una obra para continuar con la siguiente, sino que ya tenemos que imprimirle un ritmo mucho más importante.
Uh-huh. Hay que mentalizarse para que no sea en el 23, quizás el 24.
Bueno, el ministro lo dijo y yo desde luego considero que tenemos que seguir trabajando con la fecha de final del 23 y que el 24 nos podamos montar en ese tren. Y lo he dicho en más de una ocasión, las cosas se pueden hacer, y permítanme la expresión de ingeniero en serio, en paralelo. Es decir, terminar las obras en este momento tal como están, después poner las vías, después la electrificación, hacer las pruebas, comprar los trenes y ponerlo en marcha. Eso nos lleva a unos plazos muy dilatados. Ahora bien, si mientras estamos terminando la obra civil somos capaces de hacer los proyectos de electrificación y demás sobre los tramos que ya están construidos, procedemos a poner las vías, la electrificación, la automatización, vamos previendo los servicios que vamos a dar y vamos comprando los trenes, el 1 de enero del 24 puede ser una realidad.
Uh-huh. Teniendo en cuenta esas transferencias que afectan a su departamento y que están pendientes, las obras, las concreciones sobre las obras y las infraestructuras, ¿a usted qué le conviene? ¿Que las elecciones autonómicas sean antes del verano o después?
A mí me conviene lo que diga el Lehendakari que va a ocurrir.
¿Y usted qué le ha dicho ayer cuando les pidió opinión?
Bueno, las deliberaciones del Consejo son secretas, como usted bien sabe, pero bueno, tampoco se oculta porque lo comentó ayer el portavoz, que el Lehendakari, bueno, pues hizo una reflexión y nos solicitó también una reflexión acerca de cómo veíamos la situación política, la situación social y económica, y a partir de ahí, desde luego, la decisión es suya.
Uh-huh. Pero las deliberaciones son secretas, pero su opinión no tiene por qué serlo.
Bueno, la opinión que yo emití allí es secreta y no la voy a citar.
Pues Arantxa Tapia, consejera, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.